Boris parece que tuviera solo media cabeza cuando mira de lado, güey.
Sí, Boris se le pierde la cara.
Ya, perdón.
¡Filtros! ¡Filtros de su! Ahí no tiene parte trasera de la cabeza, sí.
Nunca ha tenido. Por eso siempre...
Ahora tiene menos. No sé. Wow. Y el filtro cree que sus audífonos son toda su cabeza. Entonces podemos ver...
Ah, sí. Sí, sí.
Sin blur a través de ellos.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como pasar tiempo de calidad con los amigos. Otras cosas ñoñas como los reencuentros. Otras cosas ñoñas como los juegos. Otras cosas ñoñas como la competitividad. Otras cosas ñoñas como la deportividad. Otras cosas ñoñas como la estrategia, porque no importa si es más fuerte desde que uno sepa cómo jugar. Y otras cosas ñoñas como la honestidad, porque hoy vamos a hablar de una serie que fue fenómeno en el mundo, está de número uno en Colombia, en Netflix, El Juego del Calamar, o como es conocida en España,
El Código del Calamar.
Ok, matando, me voy enriqueciendo.
Jugando, me encalamarando, no sé.
Me encalamardo. Exacto, jugando, me encalamardo.
Me encalamardo, ahí están las increíbles ¿Listo? Aventuras del calamar paseador.
Ok. Y como siempre, estamos con el jugador 002. ¿Qué más, jugador 002?
¿Cómo están? Muy feliz de estar acá. ¿Para qué es que vinimos?
A salir de pobres. Y con el jugador 003. ¿Qué más, jugador 003?
Buenas, ¿cómo me les va?
Muy bien, yo soy el jugador 001. Y recuerden que pueden comunicarse con este podcast, con este juego, en nuestra página web estupidonerd.com/contacto. Recuerden también que para contribuir al premio mayor de este podcast tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, y con su apoyo podremos cada vez hacer un mejor juego y una mejor dinámica para nuestros jugadores que queremos tanto. También, si no pueden apoyarnos en Patreon, compartir este capítulo, los amaríamos. Dicho todo esto, Don Boris, ¿cuál es la ficha técnica del calamar?
El juego del calamar, o como se llama, como le dicen en Corea, Ojingo Game, si lo pronuncié mal no me importa, es una serie de 2021 que fue producida y distribuida por Netflix, y según los reportes, como ya lo dijo Juan Dapo, es en este momento la más popular en muchos países, incluyendo Colombia, pero es que es de hecho una de las más populares en la historia de Netflix. Como que, pues bueno, Netflix no lanza las cifras exactas de audiencia, pero sí hace parte ya de las series más top. Como les decía, es una serie coreana, por más que parezca chilena, porque hablan de ganar wones, y no, won resulta que es la moneda de Corea.
Vamos a ganar won.
Sí, entonces, ¿qué vamos a competir por 14 mil millones de won? No, no es chilena, es coreana.
Y están ganando.
Aunque parecen ese idioma.
Están ganando gente.
Se parecen además, como... además, sí.
Las acciones de Estúpido Nerd en Chile, a la baja. Digo, a la baja aún. ¿Cachai?
A la baja aún, sí. Entonces, esta serie fue escrita y dirigida por un man, Juan Dong Hyuk. Juan, sí, Juan Dong Hyuk. Juan. Sí, más conocido como Juan.
A Carlos, ¿cómo está?
Que según el mismo man, él dijo que tuvo la idea en 2008 y comenzó a escribir el guión de la historia en 2009, basándose en los recuerdos que tenía de los juegos que jugaba por allá en los 70 y en los 80 en Corea. Que cuando terminó el guión, la presentó a varias productoras, pero nadie se la compró porque primero era muy violenta y segundo porque era muy cara de producir. Entonces dejó la idea por ahí en el remojo, la dejó suelta por un tiempo, hasta cuando en 2019 Netflix le compró la idea y pues poco tiempo después iniciaron con la grabación. Esto es importante aclarar porque se ha dicho bastante que esto es un plagio de una película japonesa que se llama As the Gods Will, que tiene una mecánica similar, sin spoilers, no vamos a decir nada, pero pues realmente esta película de Japón salió en el 2014 y el coreano dice que es casualidad y que la escribió antes de que conociera de la película.
Y yo le creo, es como un lugar común, o sea,
sí, puede ser un lugar común. Los juegos infantiles no es que sean precisamente la cosa más selecta a nivel intelectual, son juegos populares, no es la gran cosa. Pero bueno, la película, como ya es costumbre en todos los capítulos de estas temporadas de Estúpido Nerd, tuvo problemas por la pandemia. La estaban rodando, la estaban grabando, pero tuvieron que suspender en el 2020 por un tiempo. Y es que además era difícil porque en el set había mucha gente todo el tiempo. Las escenas son de una cantidad tremenda de actores, de extras, pero también mucha gente técnica y mucho equipo de producción, porque la mayoría de las escenografías son reales, son set, no son CGI. Incluso la muñeca esta gigante que mira el juego de luz verde, luz roja, es real, no es efectos especiales de computador. Entonces, como pues tenían que tener tanta gente, tantos efectos reales, prácticos, pues el rodaje fue caro y fue complicado. La serie ha recibido muy, muy buenas críticas, pero pues hay gente que la ha criticado de forma bastante negativa por asuntos que ya hablaremos durante el capítulo para evitar spoilers. Y sobre una posible secuela, sobre una posible continuación, este man Dong-hyuk dijo que no lo tiene planeado, que ni siquiera ha pensado en cómo podría continuar la historia, pero que si recibe apoyo de un equipo de escritores, comenzaría a evaluar la opción. Por el momento no hay visos, no hay información de una nueva temporada. Claramente la serie da para continuación porque el final queda abierto en muchas cosas, pero ni Netflix, ni el productor, ni nadie más ha dicho que no han confirmado una nueva temporada.
Bueno, pero si Netflix le puede sacar nuevas temporadas a Stranger Things, que se acabó hace dos.
Pero Netflix también es famoso por cancelar muchas series, ¿no? Entonces es complicado.
Don Diego, ¿cuáles son los juegos del tropo?
Los juegos del tropo, muy bien. En Squid Game tenemos, por un lado, el de la plata vale sangre. Sí, y es esta idea de que la forma para conseguir dinero es la violencia. De directa o indirecta, digamos. Pero sí, como este tipo de historias en las que nos muestran que la forma de llegar a la victoria, sea el dinero, sea lo que sea, es matando o dejando morir o haciendo morir o, bueno...
Haciendo morir.
Haciendo morir, esa es una forma elegante de decirlo.
No lo maté, lo hice morir.
Exactamente, que comparte con historias estilo Battle Royale, estilo, bueno, cualquiera de estas de juegos que se ganan es eliminando literalmente a la competencia. Tenemos el peligro de la nostalgia, y es el tropo este de cosas que nuestros personajes recuerdan de niños y que vienen a morderles el trasero de forma violenta, sangrienta y horrible. En este caso, los juegos infantiles. Tenemos el tropo de el capitalismo es una mierda, ¿no? Porque, pues, el capitalismo es una mierda, ¿no? Y, sí. Digamos que es fuerte en esta serie.
Yo tengo uno, Diego.
Ah, bueno, ¿cuál?
Calamar que se duerme se lo lleva a la corriente.
Ay, marica. ¿Por qué es así, Juan Dapo? Pero vamos a dejarlo. Calamar que se duerme se lo lleva a la corriente. Y por último, el de la conciencia humana tiene precio. Y es esta mierda de, pues, cuando hay plata de por medio.
Por la plata baila el perro.
Por la plata baila el perro.
El calamar.
Por la plata baila el calamar, sí. Ahí está.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica y los juegos del tropo. Y después de la cortinilla vamos con todos los spoilers de The Squid Game. Los Juegos del Calamar, o El Juego del Calamar, cuenta la historia de Song Ji-hoon, quien está putamente quebrado, putamente endeudado, le debe dinero hasta la mafia. De repente lo aborda alguien en una estación de metro que le promete plata si juega con él un juego infantil. Si él gana, pues se lleva la plata, y si el otro gana, pues Song tendrá que pagarle. Song empieza a perder, pero la primera vez que pierde le dice, como todo bien, si usted no tiene plata, págueme con su cuerpo, y le mete una cachetada bien puesta, oiga, bien linda. Y así el man pierde y lo tienen reventado, le tienen reventada esa jeta.
Jugando tazos.
Jugando tazos, sí señor. Hasta que gana y el primer instinto es, venga, le parto hasta la puta madre con un rey hueputa. Y el man le dice, aquí está su Luca. Yo le prometí Luca si usted ganaba, y le da la Luca. También le da una tarjeta. Y con la tarjeta le ofrecen participar en un juego. Y aquí me parece el cambio importante a los otros películas como Battle Royale o el de los dioses estos. Y es que esta gente va por voluntad. No van secuestrados. Él va a estos juegos donde le prometen plata. Sí, ya. Y en el primer juego hay una matazón. La hijo de puta.
Una escabechina.
Y en las reglas que les dan, les dicen que si la mayoría están de acuerdo, pues pueden irse del juego. Y la mayoría están de acuerdo. Se van del juego. Pero sus vidas son tan de mierda, que prefieren arriesgarla por la luca, por millones de pesos coreanos, que seguir viviendo como están viviendo, ¿no? Y que es importante, porque no solo es que ellos quisieron ir, sino que quieren volver ya sabiendo que los matan y que pueden morir. Esto es... Me parece que es lo clave acá.
Sí.
Él vuelve y empiezan todas las pruebas, y hay como unos misterios, hay un policía buscando al hermano, y hay unos manes que están traficando con cuerpos de los participantes muertos, ta, 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 pero el man va y se hace amigo, es súper noble, hay gente que no confía en él, hay gente que no confía en nadie, hay un matón, todos los clichés, pero el man siempre intenta ser muy amable con todos y siempre intenta, pues, obviamente sobrevivir e ir ganando, pero siempre tendiendo una mano y buscando, pues, el bien común en lo que se puede, ¿no? Porque igual gente está muriendo. Ahí se reencuentra con el amigo, conoce un viejito, conoce una muchacha norcoreana, Kang Sae-byeok, no sé si lo dije bien, que estoy enamorado de ella. Y él llega a la final con el amigo, le gana, juegan al juego del calamar, que no entiendo ni puta mierda cómo se juega eso. O sea... No entendí.
A mí, pero lo más chévere gana, es que al final es como, a ese juego de calamar, ¿qué significa? Pelea a muerte con cuchillos.
Pelea a muerte con cuchillos. Sí.
¿Qué es eso?
Creo que tenían que pelear a muerte con cuchillos.
He estado en muchas peleas, pero nunca he escuchado.
El man gana porque el amigo, pues, se corta el cuello pidiéndole que cuide a la cucha. Y en el final, él no usa el dinero que le dieron durante casi un año, creo, 2 años. Bueno, durante más de un año, o un año y un día, no importa, más de un año. Pero se da cuenta que con el dinero puede hacer feliz a su hija, entonces se pinta el pelo de rojo, tiene una crisis de la mediana edad. Revelación. Y luego cuando
estuvo concursando.
Me alcancé a escapar porque si me hubiera ganado la plata, amigos. Vuelve a ver al man que lo reclutó a él en la estación de metro y decide que en vez de darle una buena vida a su hija, va a ser Liam Neeson y va a buscarlos y acabar con ellos porque lo que hacen es inmoral. Pero no es inmoral gastar esa luca luego en todo ese año, trajecitos, buen apartamento, ahí sí. Pero bueno, ok. Entonces... Eso de que no sé si va a haber una segunda temporada, yo lo tomo con un poco de pinzas porque la serie termina en I'm gonna find you and I'm gonna kill you. Uh-huh. Pero nos damos cuenta que el viejito hijueputa era el malo todo el tiempo, era el organizador de los Juegos del Hambre y por eso fue el último en votar para darles la decisión de volver y todo era una gonorrea con ese viejito y por eso no nos mostraron la muerte porque el cucho estaba vivo todo el tiempo.
Parce, y estaba viendo que en la escena del juego de la muñeca hay como unas cámaras que detectan quién se movió y quién no, al viejito no lo detectan, es como él está fuera del juego. O sea, él pudo haber hecho trampa, no lo iban a matar.
Pero en el de la cuerda.
En el de la cuerda sí se arriesgó bastante el gran huevón. O tal vez, no sé, tenía la técnica y sabía cómo ganar.
Pero que no le hicieran caso. Sí, no, la técnica funciona, pero si no le hacen caso.
Sí, no, ahí no, sí, ahí
igual,
sí se arriesgó.
Igual el man quería arriesgarse.
Sí, el man quería arriesgarse.
Sí, riesgo controlado.
Pero...
En la pelea también le hubieran podido meter su cuchillazo por sapo y se salvó.
Y la pelea se sabía que iba a pasar.
O sea, no solo se sabía que, ay, de repente se agarran porque es como, man, esto está hecho a propósito. Pero, ahorita hablamos del final que no me gustó. Pero comencemos hablando de los juegos. porque a mí me gustaron casi todos, en tanto tenían como un riesgo, pero toda la dinámica de el líder y su máscara, y sus máscaras, eso todo es bien chévere, parece La Casa de Papel.
No sé si eso es sarcasmo o no.
Pues, trajes rojos, máscaras, al menos aquí pueden ver mejor. El de correr es como, man, dependes de ti. El de las canicas, pues, man, dependes de cómo juegues. En el de la galleta, pues, también depende de tu pura habilidad y la suerte que hayas tenido al escoger la galleta. La cuerda, como nos mostraron que no solo era fuerza, sino también técnica, puedes ser inteligente y ganarle a los macancanes, si sabes cómo jugar. Y en el del juego del calamar es como... Bueno, es un juego de niños. Pero en el de la pista, me pareció súper injusto. Ese juego no es justo. En el del puente, ese juego no es justo.
Es cierto.
Ese juego no es justo y se caga... El concepto de todos deberían tener la misma oportunidad. Es como, man, si voy de primero, me voy a morir. Pero, o sea, es que la probabilidad de que me muera es muy alta. No es justo porque el azar lo dijo.
Pero yo creo que ese juego se podía resolver de una forma muy fácil y no lo hicieron. Y la clave estaba al principio. Quítense los zapatos. Marica, quítense todos y comenzamos. Entonces le toca al primero, coja el zapato y mándelo con fuerza contra un vidrio. Se rompió, ok, es el otro. Otro zapato. Marica, ahí estaba resuelto y todos hubieran logrado pasar el puente. Estaba la clave, sacrificaban un zapato. Cagada, bueno.
Marica, pero hicieran los Air Jordan también.
Pues marica.
No, o sea, que sacrificó a alguien antes. Que
bueno. ¿Pero quebrar un vidrio de un zapatazo?
Sí, sí. Es perfectamente viable. No es difícil.
Dele con ganas.
Claro. Incluso si está en el primer paso, usted puede coger el zapato en la mano y darle un golpe y lo rompe. O sea, sí se puede. Se puede. Se podía, ahí estaba la clave. Y sí se podían usar elementos porque muestran al final que el man botó una canica. Y nadie le dijo nada. O sea, marica, pero sí se podía.
A mí no me parece que sea tan injusto porque el orden en el que iban tampoco era aleatorio. Ellos eligieron los números, ¿no?
Pero sin siempre saber. La suerte porque usted elige el turno, pero no sabe para qué.
Sí, ¿cómo van? Pues tan maricas.
Sí, pues parte de si supieran, si desde un principio hubieran sabido como no, este es el turno para pasar un puente de cristal que se pueden morir, todo el mundo va a querer el último turno.
Es que, o sea, todo bien, lo de Boris lo hablamos, lo podemos discutir porque pues no sé si los zapatos alcanzan a romper un vidrio.
Todo va a ir a su casa a romper un vidrio con un zapato y va a ver que se puede.
Listo, listo.
Hágale, hágale.
¿Sabe qué? No, vamos donde el vecino, su vecino, y le rompemos un vidrio con un zapato.
Venga. Me agrada la idea.
Pero no, primero, ¿sabe qué? Pero vamos donde Diego grite. Y le rompemos listo. El vidrio.
De uno.
¿Por qué yo iba al parís?
Ya estoy llamando al Uber. Pero
sí, listo. De hecho, rompamos el vidrio al Uber.
Eso.
Pero pille Diego que en el primer juego, que es como luz verde, luz roja, que si volteo a ver, pierdes. Es como, man, es evidente cuáles son las reglas. Y así con todos. Es evidente cuáles son las reglas antes de morir, antes de elegir. Incluso en el de la galleta es como, bueno, tú elegiste mal al azar y el juego con estas ventas de galletas en Corea se sabe que es como la que te salga y mala suerte, pero dependes de tu habilidad. Aquí dependía puramente de la suerte, es como, man, si salí 16, mis probabilidades son muchísimo más altas. Muchísimos que el primero se va a morir, o sea, es muy hijueputa que el mal logre pasar, ¿cuántos eran? Como 20 vidrios.
2 a la 20... posibilidades, una sobre 2 a la 20 es una mierda, se va a morir.
De entonces acuerdo. Sí me parece que es un juego injusto y que la narrativa del man fue como rota ahí.
De acuerdo, pero coincido. La única cosa ahí es que ellos sí pueden ir en otro orden desde que empiecen a cruzar el puente en el orden que es, porque si hay momentos en los que cambian el orden, si hay momentos en los que alguien que viene atrás empieza a caminar adelante.
Pero porque el de adelante es un pirobo que no quiso pasar.
Pero ese es mi punto, o sea, sí pueden cambiar ese orden.
Ah, si todos se arriesgan a una baldosa.
Sí.
Yo me arriesgo a la primera, el segundo se arriesga Exacto. a la segunda, el tercero se arriesga a la tercera, el cuarto se arriesga a la cuarta.
Exactamente.
Pero ahí, ¿cuál es el problema? Que ese, exacto, por teoría de juegos, eso no va a pasar porque la gente está buscando el beneficio individual sobre el beneficio colectivo. Y si yo soy el segundo y la regla me dicen, digamos que somos nosotros tres, va primero Diego, luego yo, luego va Juan Dapo. Y Diego brinca el primer vidrio y dice, listo, sobreviví. Me devuelvo, Boris, hágale. Yo digo, usted es huevón, yo no me voy a arriesgar, prefiero que se arriesgue usted primero. Yo no me voy a someter.
Y entonces pasa lo del man que no quería pasar.
Sí.
Y todos nos morimos. Sí, entonces, listo, entonces es igual porque todos vamos a morir.
Casi. Yo hubiera agarrado zapatazos al man que nos quería. Los zapatos eran la solución a todo. Entiéndanlo.
Pero, o sea, no sé, creo que ese juego no me gustó porque entonces ahora depende que juguemos como equipo, cuando tampoco es el puto juego en el que estamos. El juego en el que estamos es vencer o morir. ¿Por qué me estás pidiendo que juegue como equipo? Si toda la lógica del Squid Game es ir eliminando gente, nadie puede llegar, no nos vamos a repartir el premio al final. Esas son las reglas. Cada vez que se muera alguien, vamos a subirle. O sea, es de verdad un juego personal.
No es explícito que digan que solo va a haber un ganador, ¿no?
Si al final, momento lo al menciono. Final hubiera podido llegar más personas, y si llegaban más personas, eran dos equipos.
Así es. O sea, en ningún momento dicen, son solo tres reglas. El de si van a jugar, tienen que jugar. No, creo que es la otra.
No se habla del Club del Calamar.
Ok, listo. Justo.
No se habla del Club del Calamar.
Justo, pero igual entonces en este juego es todos somos el mismo equipo tampoco. Porque, ok, justo porque en el de la cuerda es por equipos, pero gente se va a morir. Aquí es como nadie se va a morir si lo hacemos bien, que no es parte
igual
del juego.
Igual sí van a morir, solo todos nos vamos a arriesgar lo mismo. No era no nos vamos a morir.
Pero sí me entiende. Pero todos jugamos como un solo equipo.
Yo lo entiendo. Y la única razón por la cual estoy defendiendo, entre comillas, el juego es porque digo, había formas de hacerlo de forma equitativa. Simplemente no lo hicieron porque, pues, las circunstancias y la historia que querían contar, etc. Ahora, acerca de los juegos, a mí ese del puente, visualmente me pareció muy cool, pero sí, realmente como juego me pareció una estupidez. Pero es que a mí como juego, la verdad, creo que el que me gustó más fue el primero y siento que quemaron el cartucho muy rápido.
No sé. Pues
sí, pero no.
Lo primero, paréntesis, les recomiendo busquen en Wikipedia lo que sea el dilema del prisionero, que es como la base fundamental de la teoría de juegos. Y de ahí se desarrolla toda esta vaina. Pero del juego, no, yo siento que era importante ese primero de luz roja, luz verde, porque es el juego con las reglas más sencillas, es el más inocente, no tiene nada de raro, y es la escabechina, ahí se fue la mitad, por el factor sorpresa. No sería igual que hubieran arrancado con el del puente, por ejemplo, porque hubieran tenido que haber hecho un puente de 450 pasos, y no es viable, y no sé.
Estoy de acuerdo en que siempre como primer juego tenía sentido, lo que digo es que los otros no estuvieron a la altura de lo cool que fue el primero, para mí.
Sí, en especial el de la galleta. El de la galleta fue muy tonto. Me parece que es...
No, es difícil. O sea, yo estuve buscando
eso.
Es difícil.
No, sí, sin duda es difícil. Estoy pensando, pues debe ser jodidísimo. Pero sí es cierto que no es tan interesante ese juego de sentarse con un alfiler a chuzar una galleta, mientras que el otro era mucho más visual, era mucho más interesante.
Ah, ok, sí. En la puesta en escena, sí. Pero me gusta a mí el de la galleta porque imagínese tener que cortar esa galleta concentrado y de repente ¡pa!
Sí, qué gonorrea.
¡Me marica! Sí. Donde esté haciendo, donde esté en un momento malo, o sea, alguien se murió porque le dispararon a otro.
Yo diría que alguien es.
Claro.
Alguien es.
Alguien
sí. Es como marica, es la tensión de eso.
Sí. Sí, debe ser una gonorrea.
Pero sí, estoy de acuerdo que el visual basteso, aparte con la muñeca girando al aire libre, pero con paredes, todo el juego del calamar me parece chévere, y que estuviera el sol, del juego de la muñeca, y que estuviera el sol y todo lindo al principio, primer juego, jijijaja, se puso tétrico y al final, mismo escenario, lluvia, tragedia, el dolor.
Men, es que yo,
me gustó
cuando Juan Dapo nos propuso que viéramos esta serie, yo no tenía ni idea de qué iba, ni idea. No sé, por algún momento pensé que era como una parodia de los juegos de concursos japoneses. Y yo, ok, sí, y era viable. No vi trailers, no vi sintaxis, no vi nada de esta mierda.
Sintaxis,
arrancó,
sinopsis.
Y además, ninguna de las dos. Que yo busco sintaxis también, ¿por qué no?
Perdón.
Si yo busco tropos, él busca sintaxis. Cada uno busca lo que se le da la gana en esta mierda.
y que entonces, bueno, comencé a ver la serie. Y empezando con la actuación de este man al principio, que es bastante exagerada, es bastante comedia, es bastante Kung Fu Hostel. La actuación es exagerada del man. Y la historia de le van a quitar a la hija, no lo dejan ver, ay, cómo sufre con la mamá y todo. Yo pensé que iba a ser una comedia. Les juro que pensé que iba a ser una comedia común y corriente. No sé, de los concursos, es una comedia sobre un concurso japonés. Y ya, que el man se va a ir a Japón o alguna vaina así. Y no sé qué, lo agarran a cachetadas en el metro, es como, marica, esto es una puta comedia, esto es una comedia. Y llegó, ¿no? Bienvenidos a esta vaina, no sé qué, ta, 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 listo, primer juego de la muñeca. Nos vamos a eliminar. Ay, sí, qué divertido. ¡Pah! Y no, ¿what the fuck? ¿Qué está pasando aquí? Y la gente se espera, no, ya no quiero jugar. Ya tomen, ta, 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 ta. La masacre más mal parida. Huevón, yo quedé tan sorprendido porque no tenía ni idea de qué iba la serie. Que fue como, ¿qué gonorrea estoy viendo? ¡Qué gonorrea! Fue muy, muy, muy bueno de ver ese inicio. Y creo que no se hubiera logrado ese mismo efecto con otro concurso si no fuera el de Luz Verde, Luz Roja.
Sí, no, es que yo estoy muy feliz, sí, con el de Luz Verde, Luz Roja. Yo digo, o sea, hagan otros distintos más,
sí, chéveres para los demás. Simba.
Pero digamos que tenían sus cosas chéveres. En el de las canicas, como concepto me pareció, uy, como concepto marica, me pareció culo, pero las cosas que mostraron me parecieron del putas. O sea, ese fue en el que uno se dio cuenta qué tan hijo de puta podía ser el amigo. Ese fue en el que uno, en el que el protagonista como que empezó por primera vez a romper un poco su código moral.
Sí.
Por primera y única vez a romper su código moral.
Sí.
Y la charla de las dos chinas me pareció muy del putas.
Ah, fue bella.
Ahora, como juego me pareció una bobada comparada con Verde, Luz Roja, pero como para la historia me pareció muy teso.
Como juego me parece chévere porque lo simple de arriesgar la vida contra otra persona en un juego de canicas me pareció como de una crueldad muy gonorrea. Y lo que pasa en ese capítulo, como el viejito haciéndose el que no se acordaba, y luego nos damos cuenta de que, ay, marica, el viejito simplemente le estaba dejando ganar para que no se muriera, y toda la calidez de la luz que está ahí, o sea, como todo lo bonito que es, porque es un sitio súper acogedor, las calles, todo les recuerda a su hogar, a ellos dos, todo está como muy íntimo, y el sacrificio del viejito, una putería, porque el man se siente como una mierda, se siente terrible de haber ganado como lo hizo, pero también luego, bueno, pero es que el man me estaba dejando ganar, se estaba haciendo el pendejo para que yo ganara, todas las conflictos, para que al final el man sea el malo.
Parce, pero es que
para que al final el sacrificio del viejo a la puta mierda.
No, wait.
¿A la basura?
No, yo lo veo diferente. Porque de todas maneras este capítulo, ojo, viene después del puente, ¿no? Que por primera vez, bueno, por segunda vez tienen como un trabajo en equipo, porque el primero es la pelea, que se arman como las pandillas para defenderse entre ellos. Luego viene el concurso del puente y claro, ya venían con la maña de tenemos que elegir a los grandes, a los fuertes, porque si no nos matan. Entonces, uy, marica, qué gonorrea, como venga, compitamos, sí, pero tengo que ir con mi esposa. ¡Ugh! Esa pareja me dolió. Listo, entonces,
ay, me dolió, tenemos que elegir solo...
Sí, solo hombres grandes y fuertes, mujeres y el anciano, ¿no? Listo, van al puente, como que tienen ya ese pensamiento fijo de esto es una competencia de habilidad física, tenemos que ir con los grandes, con los que, en los que confíe plenamente. Y en el juego de las canicas... ¡Qué gonorrea! Porque es como, listo, armen parejas, tienen que ser, pues, parejas. Claro, todo el mundo va a buscar al cercano. Parcero. Claro, marica, ahí entran y no, cada uno tiene canicas. Vamos a pelar a esas gonorreas. Y esa charla entre el anciano y este man y 456, de usted va a ser mi sponsor, va a ser mi parcero, el que me da canicas, el que me va a apoyar, como, sí, hijo de puta, sí, parceros hasta la muerte, gonorrea. Vamos a ir a pelar a estas gonorreas, sí, güey, puta. Listo, el concurso es que tienen que ganar y el otro se muere. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Recontra! ¡Fuck! Ese capítulo es una gonorrea. Ese capítulo es una gonorrea.
Sin duda.
Claro, y todos los parceros, este man, el amigo, el negociante malparido, yo, se volvió muy parcero de Ali.
Y hijo de cuando puta, estaban fuera, gran hijo de
¿cierto?
Puta.
¿Cierto? ¿Cierto? ¡Qué gran bono, doble bro, triple! ¡Hijo de puta! ¡Tan gran doble triple! ¡Hijo de puta!
Pero qué buena jugada la que le hizo.
¡Qué mal parido!
Son mal parido,
pero sí, si yo fuera al juego del calamar, no le preguntaría a la gente cómo se llama ni nada. Es como, ¿cómo llegó usted a estar tan quebrado? Porque este hijo de puta cogía las inversiones de la gente y se las robaba. Es como, marica, hizo lo hizo en las canicas.
Sí. Exacto. Sí, porque la de 456, el protagonista, son malas decisiones y ludopatía. check.
Perdió por eso.
De Ali, porque pues estaba quebrado y pues, además se metió un problema con el jefe, no sé qué vaina.
Pero era muy confiado porque le pagó luego, le pagó luego, le pagó luego. Y perdió por eso.
En cambio, este otro hijo de puta era un estafador de mierda. Era un hijo de puta estafador, era un delincuente, era un DMG.
Y ganó por eso.
¡Ah, qué gonorrea, marica! Ese
y el viejito, era un man muy bueno en los juegos y ganó por eso. Así que cada uno ganó y perdió por lo que lo llevó ahí.
Sí, 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 sí. Pero ese capítulo que usted vea, si uno lo ve en retrospectiva, del viejito fue el mastermind todo el tiempo, pues sí, da piedra. Pero cuando uno ve el capítulo sin problema, es muy gonorrea. Es muy, muy, muy gonorrea. Que el viejito le dice, es que trampa, hijo de putas, como que me guardé la canica y usted está emberracado y engañarme a mí creyendo que estaba loco, no, hijo de puta, grano, hijo de puta, usted también es un hijo de puta, píntelas al parido. Y que ¿y la apuesta todo nada, gonorrea. A ver si es que es tan machito. Y muy hardcore. Ese capítulo fue muy hardcore. Creo que es el mejor capítulo de la serie. Sí, el sexto, es el mejor capítulo de las canicas. Es el mejor.
Muy. Pero el aterrizaje se lo. O sea, honestamente, el final me jode mucho la serie.
A mí no, a mí me gustó.
A mí no, me hizo bajarle puntos.
Sí, a mí del juego del puente me gustó lo que pasó entre el hijo de puta y la hijo de puta.
El mafioso y la obsesión.
Sí, oh. entre Yang Deok-su y Han Mi-nyeo.
Marica, se me traicionó, nos vamos los dos, gonorrea, nos vamos los dos.
Pero ese personaje no me gustó, el de la China.
A mí tampoco, pero me gustó ese
final. A mí me conflictó.
A mí me parecía fuera de la serie. Es como, nadie se comportaba así exagerado.
Sí, sí, es over the top, sí.
Y creo que es actuación, no siquiera, ni siquiera creo que sea escritura, creo que es la actuación de ella.
No, creo que es el tipo de personaje, porque era un personaje que estaba llevado de la cabeza.
¿Será?
Y lo mostró siempre. Y era racista. Y era xenófobo. Era
racista, la malparida.
Claro, estaba chafada, estaba mal. Y tiene una actitud muy malparida todo el tiempo. Me parece bien. Y creo que en este tipo de juegos sería viable encontrar una persona así, porque ella perfectamente podría haber estado en una situación grave por abuso de drogas, por ejemplo. Bueno. Y eso hace que una persona pueda comportarse así. O sea, es viable. O se propone al Congreso por el Centro Democrático. Una de las dos. Entonces, sí, el personaje es chocante. Sí, el personaje es muy chocante. Porque es traicionera con todo el mundo, pero todo el mundo se la vacila y es... Es entre inocente y piroa, y por eso es un personaje raro, porque la vieja estaba enamorada de este puta mafioso que es un gonorrea.
No creo.
Bueno, no, pero sí parecía que estuviera muy, muy cercana a él. Vale, pronto no amor, pero sí veía en él una forma de ganar, un aliado importante. Y la traicionan de una forma muy cochina, entonces hay un poco de empatía con ella, aunque sí es una malparida. Pero por eso me gusta ese personaje. A mí me gustó bastante. Y me encanta la forma en que se murió.
Uf, eso sí. Eso fue sí. Muy bueno. Como, hola, gonorrea.
Yo le dije, hijo de puta, yo le dije que lo mataba, si me jodía, pero... lo mataba. Pues, ñero.
Cuchillo para matarte.
Ahora lo que me pongo a pensar es, imagínese que esta vieja agarra al man y brincan. No es el vidrio. ¿Qué conversación tan
hubiera, yo brinco no, man, y puede.
La descalabrada que se mete porque el vidrio los soporta. Sí. Que la vieja salte y del peso rompa el vidrio templado.
Se acabó el juego, amigos, porque... Aunque ahí dijeron, aguanta dos personas.
Paradas, pero la fuerza...
Sí, claro, porque las dos peladas, imagínate que en el juego de la canica hubiera sobrevivido la otra pelada. Ellas dos eran delgadas, yo creo que otra tercera persona soportaba. Pero el mafioso era gordito, era cuajadito, ese man valía por 1.7 personas, entonces...
No, sí, y aplicar la fuerza de la caída de dos objetos claro. Es distinto a...
Sí. Pero sí, me hubiera encantado esa parte, como que brinquen y tú... Ah, sí, era. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Otro? ¿Otro brinco o qué? ¡Oh, miedo! Pero estuvo muy cool. Me gustó esa parte. Creo que ese es el capítulo más grotesco de los muertos, porque los muestran con la cabeza rota en la tripa salida, en los demás no. Marica, hubiera sido... Es que se fue muy divertido. Esa parte me gustó.
Pero a este también se le nota un poquito el CGI del fondo.
Ah, sí, en este sí, se nota. Sí, en este sí. Sí, los efectos prácticos sí son bien, pero tal vez hacer una tarima de 50 metros de altura, tal vez la ARL de Netflix dijo, tal vez no hagamos esto tan, tan realista.
Una malla verde croma y ya.
Sí.
¿Cuál es su personaje favorito?
Kang Sae-byeok, la desertora norcoreana.
No, pero como personaje.
Es que me pareció tan linda,
es muy linda.
Me pareció re bonita. Re linda. Es muy... Pero sí, como personaje es floja y como actriz es más bien malita.
Pues es que ella es modelo, ella no es actriz.
Super modelo. Tiene poderes de modelaje. O sea, es que a mí me cayó muy bien el protagonista, Sean, pero Cho, el amigo, desde el coso de la galleta que el protagonista se pilla que hubo algo raro, me parece teso, porque el man a veces es raza, pero siempre está pensando en el juego, y eso me pareció teso. Eso me pareció muy importante.
Eso decía preguntar, el man sabía el juego de la galleta, ¿cierto?
Sí.
El man, pues no sabía, pero se la, pero se la olía.
Cuando estaban escogiendo, el man ya la tenía...
Dijo... Triángulo.
Sí, claro.
Y cuando el man dijo paraguas fue como, no, marica, no. Buena suerte. Por ti, llevo.
Ah, porque sí, vio las figuras, sabía lo del dulce, entonces ató caos en la cabeza.
Sí. ¿Podía haberse equivocado? Sí. Pero el man, o sea, sí, tenía una pista. Pero, y entonces eso le quedó al protagonista. Pero ese man, de verdad, que todo su pensamiento siempre fuera en cómo gano yo, porque es que era evidente lo que tocaba hacer, porque es que si no gano me muero. Y no solo... Su motivación me pareció tesa porque lo está buscando la tumba, se siente mal por la mamá y es el que tenía una deuda, la hija de puta. Porque el otro debía un resto de dinero, pero como a gota a gotas y como que en proporción no eran los 9 mil millones, 6 mil millones de... Es como, marica, que a ti le toca ganar este juego dos veces porque...
Que era más que lo que sabían los mismos del juego. Cuando dijeron la deuda del man, luego cuando estaban hablando los dos amigos, el man le dijo, no, es más.
Yo estoy quebradísimo. Y a mí me pareció chévere porque, hermano, es como, ¿de dónde lo saca? Sí, man, usted se puede ganar el baloto y sale de problemas. No hay una lotería de 40 millones de dólares. O sea, yo no tengo cómo con la policía encima. No tengo nada que perder aquí.
Sí.
Usted tiene una hija, no sé qué. Yo no tengo nada. Y por eso, pero, ¿sabe? Fue como que el que más me gustó.
Como, okay.
Yo no vine a ser amigos, el Heider Villa.
Sí.
A mí hubo un personaje que me gustó, pero como se resolvieron las cosas no me gustó, entonces ya no sé si me gustó. Gracias.
¿Qué vas a ver?
El detective.
Ay, sí, no.
El detective, la historia del detective me parecía cool, se metió, cool, no sé qué, el man estaba rico, sí, el man estaba rico. Y esa resolución tan recula, weón. ¿Qué es esta puta mierda? Me sentí traicionado. En ese momento me sentí traicionado. Yo sentí que los guionistas me mearon el rostro. Me mearon el rostro cuando hicieron eso.
Para mal, no para bien.
Así,
para
sin,
mal.
Que, mal. Sin que yo se los pidiera antes.
Eso.
Fue de telenovela. Es como, pues tu hermano, el que estabas buscando, soy yo. Como,
no.
¿En serio?
Qué gonorrea.
Sí, coincido. O sea, coincido en varias cosas. El personaje prometía mucho. Era cool. Segundo, sí estaba bueno, pero estaba más bueno el de las cachetadas. Sí.
Rico. Yo Boris perdiendo a propósito. ¡Ay, sí, no le di!
Vamos a jugar tazos. ¡Ay, yo no sé jugar esto!
Venga, Boris, ¿no me puede pegar la cachetada acá?
Boris le decía, bueno, pero si yo gano, me da dos.
Sí. Pero, en fin... Pero sí, la historia del policía es tonta y esa es la historia que quedó abierta y que... Sin duda, pues una de las dos historias que queda abierta y que va a dejar... hace que uno crea que va a haber una segunda temporada, una continuación, porque no se sabe si el man alcanzó a mandar la evidencia, si realmente está muerto o no, que lo más probable es que no. Si van a hacer la segunda temporada, lo más probable es que el man esté vivo.
Especialmente con
lo que... No, puede quedar muerto, pero como su conocimiento muy...
Su legado.
Su sí, legado vale. Muy...
Oh. ¿Y qué tan relevante era esa relación de hermanos? Porque aparentemente valió mierda.
Cero.
Sí, entonces, por ahí hay mucho, pero el personaje sí es cierto que le faltó mucho. Creo que sí le falta.
Y al personaje le ayudaba al guión. O sea, cuando el man sabe que está ahí, es como, ¡ay, me voy a ir rápido! Man, llama a un equipo que revise esto a profundidad y verás que capturas al infiltrado. Pero no, sé que estás acá porque dejo el switch. O sea, ya sé que estás acá. Te tengo a buscarte en profundidad, a hacer una limpieza, a hacer un maricondo. Tengo gente que, esclavos que trabajan a mis órdenes. Ay, espere que es hora de almorzar, ya abajo, come sí, mierda. Güey.
Toca matar al infiltrado, pero es que ya son las 5. Sí. No, ni modo.
Mañana será, y el man se pudo volar.
Sí, es cierto. Y además que era como la guarida de supervillanos. Joni, los archivos no se mantienen así, hay que echarle llave a las puertas, no sé. O sea, sí, es tonto. Hay muchas cosas que fallan ahí en el guión. Y por eso deja abierto para la segunda temporada. Pero, no, mi personaje favorito es Ali. Primero, porque es el único al que le sé decir el nombre. Y segundo, porque era muy noble. Era un tipo muy cuate.
Sí.
Era todo.
Le salvó la vida a 456 sin conocerlo. Sin saber quién
esa,
era.
Es esa como, fue muy tesa. Además, qué
es fuerza reflejo, tan hijueputa. Es el reflejo de salvar a alguien. Sí, como lo salvó. Y luego cuando están en Japón, en Corea, digo de nuevo, pues en la ciudad, en Seúl, que uno ve que este man está comiendo caca, el man es súper humilde y es súper chévere, el otro man le da plata para el bus, es como, uy, weón, se lo agradezco, socio, socito, la buena.
Sí, seguro que usted nunca va a traicionar.
Claro, y trabajaba honestamente en una empresa, se bajó un par de dedos trabajando en la empresa, era y lo tumbaban y todo, hasta cuando explotó. Pero, marica, ese personaje me pareció muy bello y me dolió tanto, pero tanto, tanto el capítulo 6, hueputa. Pero tanto, tanto. Yo sabía que el man iba a perder ahí. No iban a matar sí. al chueco este. Pero no sé, soñé no. De alguna forma. Yo creo que en un momento cuando el man le dice podemos ganar ambos, en un momento le creí. Dije, sí, sí, sí pueden. O van a morir ambos, pero van a ser juntos, van a ser parceros toda la vida, forever and ever. Gonorrea de mierda, gonorrea putrefacta ese man.
Rata inmunda.
Se parecía economista de Uniandino. Entonces, dolió. Y me dolió que Ali no llegara a la final, que amé ese personaje.
Pero es cierto, yo también confío. Yo confío en Cho.
Sí.
Porque de verdad quería que Ali
sí.
lo lograra. Es como, man, de repente el man tiene razón. De repente sí. hay un loophole sí. ahí. Y es solo tener 20 canicas. Sí, dijeron que hay que ganárselas al otro, pero el otro puede ganar. No dijeron que no podían ganárselas de otro.
Sí. No, yo sí.
Y esa tumbada, yo como yo hijo sí no, de no. perra.
Yo sí no le creí, porque desde la del dulce, yo ahí ya dejé de creerle cualquier vaina al man.
No, evidente. O sea, creo que lo que nosotros le creímos fue de soñar. Por,
claro, porque hay
de sueños.
Pero sí. Igual yo creo que en el momento en el que hicieron esas tres parejas, uno ya sabía cómo iba a terminar eso.
Sí.
Como el cucho se va a morir, que pues no, pero pues digamos. Obviamente la vieja de la que no sabemos tanto se va a morir. Y sí. Ali se va a morir. No hay otra.
Sí, se sabía. Marica, la pareja de esposos.
¡Qué gonorrea eso, huevón!
Pero en nuestro Discord alguien tiene razón. Es como, ustedes sobrevivieron al primer juego y ¿cómo vuelven juntos?
Sí.
¿Cómo vuelven juntos, amigo? Que después de luz verde, luz roja, quédate uno. De repente, por si pasa algo.
Es cierto.
Sí.
¿Cómo vuelves juntos? Yo creo juntos?
Que, sí, en el peor de los casos, en el juego de la canica, por nuestros hijos, por nuestra familia, tiene que quedarse uno. Pues tomemos una decisión muy perra, muy, 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 muy perra, pero ni modo. Que el man se suicide. Es triste, es muy triste.
Qué sí, es como, man, o sea, tu esposa se murió para nada.
Que fue literalmente sí. lo que le dijo el man.
Sí, así es.
Hablemos de, antes de ir del final, no va más. Hablemos de los peores actores que tiene esta serie. Hablemos de las peores escenas que tiene esta serie y son los gringos. Hablemos de la gente que actúa peor. Que encontraron gente que parecía gringa en la sí. calle. Y dijeron que sí. como que tiene 5 minutos para grabar una cosa. Hablemos del set de ellos porque es inmundo. De los VIP y de las máscaras. Man, yo de VIP te protesto. Con esta máscara no veo una puta mierda.
Sí.
No veo nada. ¿Qué cuánto estoy pagando para ver los juegos en vivo y tú me pones una máscara de león? Re lejos de los ojos. El chiste del 69 está muy mal ejecutado. Todo es muy tonto. Ellos hablan como... ellos leen.
Ellos leen.
Sí. ¿Ellos leyeron el guión?
Yo creo que por eso les pusieron máscara, porque no podían actuar. Se llama el síndrome de Elliot Page, no podían actuar de nada, entonces pongámosles una máscara hecha.
Y ojalá los hubieran doblado también, porque fue puta la voz más plana del mundo.
Sí.
Sí.
¿Y por quién apostaste? Por el 69. Oh, eres muy gracioso.
¿Y ahora por qué?
Sí, así.
Por el 96. ¿Por qué? Porque es casi como un 69.
¡Oh, qué hilarante!
¡Qué hilarante, doctor! ¡Qué hilarante!
Eres una persona desopilante.
Se ríe y toma vino. Ah, perdón, eso no tenía que decirlo.
Sí, huevón, es tonto. Pero me gustó de todas maneras cuando el man se lleva al policía. Porque me parece viable dentro de su nivel de corrupción y de porquería. Como, venga, gonorrea.
Y porque el man estaba muy rico.
Yo mando sobre usted. Eso me pareció cool, pero sí, los VIP son en gran medida inútiles.
¿Inútiles?
Inútiles,
pues,
inútiles.
Pues, le sirvieron a este solo... man para conseguir la información. Pero pues
y ni siquiera sirven, es como para que al final se explique qué diablos estaba pasando y que esto realmente era como un entretenimiento y no una vaina de una persona loca, sino un juego de gente excéntrica loca. Y hasta ahí. A mí lo que me dejó la duda es que creo que esto no es solo de Corea, sino como que se iban turnando, porque sí. En un momento dicen como los juegos en Corea son como los mejores. Entonces, como un club de la pelea, como que tiene sucursales y juegan en diferentes lugares. Tal vez la segunda temporada también puede ser por ahí, como Juego del Calamar versión.
Deberían hacer como en
Rusia, que deben ser una
cosa. Como en los realities, que es repartir la franquicia y decirle a distintos países, hagan su Juego del Calamar, hagan su Juego del Calamar, hagan su Juego del Calamar, hagan su Juego del Calamar. Y que cada uno, cada país con su propio director, con sus propios actores, o sea, completamente aparte, pero vayan y háganlo la versión de su país. Eso me parecería
el chipi chipi.
El juego del chipi chipi.
Calamar que se duerme, se llamaría.
Transmitiría Caracol. El
juego del Cucurúa.
Sí. Y Bonos Sodexo. ¡Qué puta! Así como, es que aquí ya casi lo hacen porque es como la Olímpica regalando 100,000 pesos.
Sí, bueno, pagan servicios.
Pagan públicos. Servicios.
Sí, es como o sea, que así quiere, está que la me economía del recibo país. Del gas porque estoy colgado en el gas como marica. ¿Quién gasta más de 10,000 pesos mensuales en gas?
Así está la economía de este país, man. Sí, así, es jodido, así jodido, de mal. Triste. Así de mal está la gente.
Sí.
Pero bueno, eso me pareció terrible.
Sí, esa parte es tonta. Son muy malos actores, muy malos.
Ya que hablamos de esto, en Patreon vamos a hablar de cuál serían el juego del calamar versión Colombia.
El juego del chipi chipi.
El juego del chipi chipi. Hablemos del final, porque el final siento que es tonto. Yo entiendo y creo que terminar una serie así como esta es puede ser muy difícil, porque los terminó como el culo, porque todas estas series de misterio y de qué está pasando, quiénes son los que controlan todo, suelen terminar como... No supiste qué hacer, ¿verdad? No, o sea, tú tenías escrito el 90% y el caballo al final te quedó con esa cabeza toda dibujada chistoso. O sea, todo bien. Porque hasta que el man lo citan en el banco y le pide los 10,000 wons, los 10,000 pesos coreanos prestados al presidente, al CEO o al que sea del banco, hasta ahí, maravilloso, fin. Porque me pareció muy cool que el man, teniendo toda esa plata, no la quiera tocar porque se siente cochino. Y me pareció muy cool que el man del banco le hubiera pasado 10,000 yuans a un vago solo porque sabía que el man tenía luca. O sea, el man no le anda prestando plata a cualquier pobre, ¿sí? Porque el man seguramente piensa que los pobres son pobres porque quieren. Entonces, claro. Este man era un rico excéntrico. Era un rico excéntrico a los ojos de él. Y hasta ahí me parecía chévere. Pero luego que el man se pinte el pelo de rojo, se compre un traje, y luego tenga esa actitud de Liam Neeson, y los llama justo a irse para ver a su hija, es como, man, tú no eres... O sea, ¿en la segunda temporada qué va a ser? ¿De acción?
Sí. Coincido con Juan Dapo en todo, en especial lo del pelo, nunca lo entendí.
Yo puedo empatizar con él, pero para la serie sobraba.
Me pareció cretino del man que cuando saliera del juego, lo primero que hiciera no fuera hablar con la mamá del amigo ni con el hermano de la Norcorea, sino que se demoró un poco de tiempo para ayudarlos, rompiendo su promesa. Feo, detalle feo. Y cuando habla con el niño, lo que hace es encartárselo a la señora, sí. Hijo de perra.
Sí, es un hijo de perra.
Marica, adóptelo. Tiene cómo, adóptelo. E incluso el man no había tomado la decisión de irse a en modo Liam Neeson, es como, me voy para Los Ángeles con mi hija, pues llévese a este chino, lo adopté, ahora es mi hijo, va a tener ahora dos hijos, porque soy un buen padre.
Y tengo resulta un cojonal de plata.
40 millones de dólares. Pero no, el hijueputa es mal hijo con el norcoreano nuevo y es mal hijo con la hija, porque le promete, voy para allá y se arrepiente, pirobazo. Hubiera funcionado perfectamente... Igual si se hubiera ido a Estados Unidos a ver que con la hija y hubiera encontrado que allá hay otro club de estos, o no sé. O que hubiera ido a la cruz y se devolvía a Corea, o alguna mierda. O sea, podía haber funcionado, pero nos dejó la imagen de que el tipo pasó de ser una víctima a ser un pirobo. Y sí, va en modo Liam Neeson y es un muy mal padre.
Entonces, el man siempre fue un mal padre.
Siempre fue un mal padre, pero al menos en un principio se mostraba que él tenía... algo de intención por mejorar.
A mí no me sorprendió.
Lo hacía muy mal todo. Sí. Pero tenía la intención. Al final, si es simplemente, marica, voy a ir a mi hija, le tengo un regalo, por fin puedo. Y a 2 metros del avión dice que lo chupen, voy a ir por esta gente. Es como, hijo de puta, pasaste de ser en serio una persona desafortunada a ser una mala persona.
Sí, a mí no me sorprendió que el man no se subiera al avión, porque, de nuevo, nunca me pareció que el man realmente le importara a la hija. Pero sí me pareció muy culo cómo tomó esa decisión, la verdad.
Pero si le importaba a la hija, recuerde la parte que él va a hablar con la ex esposa y le pide plata, y el nuevo esposo de ella le dice, yo le doy plata con la condición de que no nos joda. El man le bota aparte, yo no quiero ni mierda, no voy a comprarme con eso. Ahí hay un poquito de voluntad del man.
Yo
diciendo,
siento que era más una cuestión de orgullo de usted es el man que está con mi esposa ahora, yo sí. No aceptar su dinero porque yo soy un hombre.
Vale.
Un hombre, sí, carajo, un hombre, siento la testosterona. Sí, ese fue puta ese.
Y hablaba así todo.
Así pero, hablaba.
Pero igual,
hablaba.
Sí, me pareció fuera de personaje porque el man igual era un man amable y noble.
Sí.
Y lo otro es la conversación de, ay, pobres los ricos que se aburren.
Men, yo ahí tengo una cuestión y me encantó. A mí esa escena me encantó.
No, madre. Sí, el man vivo me pareció tonto, el man vivo. Y como te apuesto algo y llega el man que se fue caminando hasta el CAI. Tú no tienes un celular para llamar la ambulancia, ¿por qué te vas hasta allá?
Y le quita la billetera para poder ir hasta el CAI. Bueno, sí, esa parte puntual del borracho de la persona ahí en la nieve sí es tonta, muy tonta, y es boba, sí. Y que se arregla faltando 2 segundos para la medianoche es muy...
solución
muy Disney. Sí, es... Pero, la charla que tienen este man con el viejo me encantó. Porque habitualmente cuando muestran, y en especial en estas series orientales, cuando muestran el anciano es porque va a haber una moraleja, va a haber algo importante. Y todo el setup es como, claro, es un anciano y está muriendo, es un momento de confesar todo, de decirlo, nos va a dar algo que nos va a llegar al corazón. Y el cabrón sale como, yo estaba aburrido porque los ricos nos aburrimos. Y el otro no le come, el otro es como, no sé, hijo de puta. Eso es una canallada, eso no es ninguna moraleja ni nada. Y el viejo estaba tranquilo y le sale con un moralismo todo cabrón que me encanta. ¿Qué se parecen los ricos, los muy ricos y los muy pobres?
Al parido.
Que no pueden hacer nada, pues que no se pueden divertir. Y la culpa es el dinero, porque unos es porque no tienen, otros porque ya lo tienen todo. Marica, a mí me encanta la visión de ese viejo ahí, porque él, para su visión de economista uniandino, él estaba dando una moraleja y él estaba diciendo algo que lo descubrí. Me di cuenta, sí, de que el problema de los que somos muy ricos es que sufrimos mucho porque no nos divertimos. Y fue su moraleja. Esa fue la moraleja del
cabrón.
Exactamente, sí, fue una revelación.
El de los blancos y el de los pobres.
Muy piroba, muy, muy piroba de parte de ese man. Y el otro man dice, no, pues, puta, no le como. Ustedes están matando gente por diversión. Sí, pero es que entiéndame. O sea, sufro porque no me divierto. Que gonorrea, amé esa escena, porque es la perversión del anciano sabio a punto de morir confesando y diciendo algo. ¡Era un cabrón! ¡Súper un cabrón! ¡Formidable!
Okay,
fue bellísimo, fue muy cool esa parte.
Sí, es que a mí lo que me molestó del final fue lo del protagonista devolviéndose a quién sabe qué. Lo del cucho lo compro, me pareció cool. Pues
cucho muy divertido.
Válido.
Fue muy divertido. Me dio rabia.
La pintada de pelo, esa es otra vaina que... pero bueno. Pero lo peor fue lo del detective. Lo peor fue lo del detective, la verdad.
Lo peor fue lo del detective.
Una culada.
Todo lo del detective.
Sí, fue una hijo de puta culada.
La piedra.
Sí, da mucha piedra.
O sea... Sí, o sea, solo podría ser peor si el man se quita la máscara y es él mismo con un candado, con la barba candado. Es como, jaja, soy tu gemelo malvado. Nos enteramos que el hermano era el gemelo, o sea...
Sí, o fui yo todo el tiempo y tienes esquizofrenia. Es como, sí, el club de la pelea. ¿What? Y es más, a ver si hubiera sido mejor, de hecho. Sí, la final detective fue una culada muy grande, güey. Dolió. Sí.
Muy pello.
Y no, y de verdad, yo no puedo con los VIP. Su mala actuación y su tontería, me parece. Porque sí siento, con lo de los VIP también siento que podía haberse hecho mejor. Porque estos yo no les creo que sean gente rica. Uh-huh. Honestamente, yo no les creo que sean ricos. O sea, yo no veo a Jeff Bezos haciendo esto. Así,
yo
de
sí.
Esa forma.
Ah.
No, pero no con las máscaras.
No de esa forma.
Esto.
No,
a Jeff Bezos, pues lo hace. O sea, no mata a la gente, pero la hace orinarse en los pasillos de Amazon, entonces, por diversión, digo, por dinero. Pero, pero no lo veo usando unas máscaras y trayendo el video y diciendo, jaja, el 69 ahí con Bill Gates y Mark Zuckerberg. Es como, no, man, o sea, no los veo en eso. Como que me parece una caricatura. Me parece una caricatura de la gente rica. Me parece una caricatura de la gente rica. Y
pues después de conocer lo de Jeffrey Epstein, yo sí los veo. Sí. Sí.
No sé.
Sí, sí, Jeffrey Epstein más ojos bien cerrados. Sí. Sí. Sí, diable. Pero sí, las actuaciones son tontas. Las actuaciones son muy malas. Son muy malas. Sí, son muy tontas. Pero en cierta medida, un poquito, me gusta ese concepto, sí, del morbo de circo romano, de ver gente matándose y ellos, sí, son números, son caballos corriendo en una pista. Le apuesto a tal, porque el 69 me pareció chistoso. No tengo ningún motivo para creer que él sea un mejor candidato, no. ¿Cuánto va a apostar? No sé, $10 millones. Vale mierda.
Sí, el chiste a mí me parece chévere, pero me parece mal ejecutado.
Ah, sí, sí, sí.
O sea, me parece que es una conversación de adolescentes.
Sí, 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 sí. Sí, sí, es cierto. Es
como cuando la gente dice, ¿y de Keanu? Y se ríe. O sea.
Ana, dijo Ana. Yo les quería preguntar algo de lo que no hablamos y me parecía importante, es el concepto de moralidad con los traficantes de órganos. Porque, bueno, vemos que esta gente cuando se muere, los concursantes, les extraen órganos, se los extrae un médico al que le pagan con información. Y cuando lo descubren, lo matan y como que es... Lo que dicen es, parce, si ustedes se quieren lucrar con los cadáveres, me vale mierda. Hagan lo que se les dé la puta gana con los cadáveres, pero no soportaré que hagan trampa. Es como, marica, ¿qué nivel de ética es esa? ¿Qué es esta mierda?
Pero es que el man quería que el juego fuera bueno. Ya la gente muerta es como, pues me vale verga un poco. O sea, igual la voy a quemar, como... Pues mal. No me caguen el juego, porque el juego es el negocio. Okay. O sea, yo entiendo al man. Es como, igual el man no está siendo ético tampoco. O sea, el man está siendo. O sea, ya está matando gente. O sea, ya, qué hijo de putas.
Por eso, como está matando gente, me parece muy chistoso ese nivel de ética de él. Si es. A mí no me importa que yo mate gente, no me importa que promueva peleas para que la gente se mate entre ellas, que hagan tráfico de órganos. Pero en el juego.
No, pero, o sea, imagine que alguien descubre. Pero imagine que alguno de los VIP descubra que se está haciendo trampa, se cae el juego. O sea, el man no lo está haciendo porque el juego es noble, el man lo está haciendo porque es su puto negocio.
Y no es una cuestión de
ética. No me compres los árbitros, porque si alguien se entera, me cagas el puto negocio. No porque el juego sea mejor o peor, si alguien se entera, este juego se va a la puta mierda y de aquí vivimos, y vivimos bien.
Bueno, siendo así.
Entonces me parece que no es por ética, sino por puro negocio. Esta gente está invirtiendo un montón de luca, no me voy a cagar el... Ustedes hagan negocio, por eso es como hagan negocio con las partes de los que ya no me importan, de los que sobran. Esos son moneditas para mí. A mí no me caguen el negocio real.
Bueno, vale, siendo así, sí.
Lo que sí no entiendo es el médico, pues como, pues los mato. Como, y eso,
¿qué ganas con eso?
No tiene ningún sentido. Y le dicen, man, eso no tiene ningún sentido. O sea, nosotros no lo queremos matar, usted es el único puto médico.
Huevón, la forma como trata todo, todos son desechables en esta serie, me encanta. Hasta los soldados, hasta los guardias estos, los matan en la prueba de las galletas también, que hay muertos, como, ah sí, quítenlo, ya. O sea, su problema es quitarse la máscara, gonorrea.
Se quitó la máscara,
adiós.
Muerto. Chévere, eso me gustó también.
Sí, divertido.
De acuerdo.
Y que... Yo creo que va a ser el disfraz de moda en este Halloween.
Que es más difícil de conseguir que el de la Casa de Papel, lo cual me
alegra. No, eso es lo mejor, porque se puede reciclar prácticamente todo. Lo único que hay que hacer es la máscara, que se puede hacer con una media velada.
La,
o yo
casa, la máscara me parece un poco más
complicado. Una media velada, ay, sí, que alguien lo haga, por favor.
Cospobre.
¿Puede hacer? Squid Game.
No, eso ya deben estar fabricando esa mierda, lo
que claro, marca. Esas maquilas en China están así, pa, 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 pa.
Están así en el Squid Game, pa, 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 se desmayó, muerto, siguiente que lo reemplace, pa, es más, pa, pa,
estoy
pa,
en este
pa.
Momento buscando en AliExpress, voy a buscar Squid Game, a ver, Squid Game, sí señor, la máscara vale $25, el disfraz completo vale $28, y ya está. Y también quiere la sudadera verde con el número, $20, ahí está.
Ahí está, sí, obviamente.
게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리된다.
Ese fue nuestro capítulo sobre The Squid Game, los juegos del calamar. Pero no podemos irnos sin antes darle la intertentacularmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a esta serie de Netflix. Entonces, dados, Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos juegos tiene el juego del calamar?
Pues la respuesta correcta es 6, pero...
Perfecto.
¡No! Entonces, el juego del calamar es divertido. Una serie entretenida. Una serie muy chévere para pasar el rato y que tiene momentos que lo sorprenden a uno. Hay unos que se nota que son como muy como... Ah, mira cómo nos choqueamos todos porque esto es impresionante. Sí, como edgy y ya. Pero hay momentos que en serio funcionan, que son chéveres y pues... Cool por ese lado. Hay cosas que duelen de ese puta serie. Lo del detective duele, el final es flojo. Esa idea de que el creador todavía no está seguro de si quiere hacer una segunda temporada, se la creerá su puta madre. Pero pues, todo
qué
bien.
Qué pena, Diego, yo solo reflejo lo que dice Wikipedia, no me pida mucho más.
Si no, su puta madre del creador, no suya, Boris. Todo bien. Y...
Es que somos hermanos, no sé si sabía eso. Ese es el plot twist.
Y ese es el problema. Nada, digamos que eso es un poco flojo. Y hay cosas como inconsistencias raras en la serie. Como la noche que hay pelea por la falta de comida. Es porque una gente se coló y comió más. Pero al doctor le dicen, es que a propósito les dimos menos comida. Y es como, no, güey. No les dieron menos comida a propósito. Los otros pasaron a hacer doble fila. Y por eso faltaron exactamente 5 platos de comida. Entonces lo que usted está diciendo es mentira y es ridículo y podría no decirlo y ya. Era simplemente lo decimos como para que no parezcamos aún más malos, pero matemáticamente no cuadra. Entonces es como, ¿para qué? Ni idea por qué lo hicieron, pero bueno. Entonces tiene detallitos como esos que hacen que no sea una serie, que para mí no sea una serie buena, pero es una serie divertida. Una serie chévere, ¿eh? Cool, ¿eh? Bacana. Bacana. La colombiana ser bacana. Entonces yo creo que... Dios. Yo creo que yo le pongo un 7-8.
Ok. Yo del 0 al 10, ¿cuántos vidrios templados le pongo a esta serie? Cuando yo me monto a un avión, me gusta que el piloto arranque bien, me gusta que el piloto vaya bien el resto del vuelo y me emputaría que se cague el aterrizaje. O sea, honestamente. Honestamente, yo bien... Bien, el piloto bien, pero pues tuvo un error y fue cuando aterrizó el puto avión y tu familiar acaba de morir. Pero de resto, mira que el piloto, como despegó ese avión, como se llevó ese avión, precioso. Dicho esto, yo amé la serie, amé la mayoría de la serie, me encantaron los juegos y las cosas que no me gustan honestamente me parecen muy mal ejecutadas. Creo que es problema de los actores, que son los VIPs. Creo que es problema del guión de los VIPs también. Y de las ganas de mostrar a los VIPs. No me gustó lo del policía y su hermano. Me pareció de telenovela. Me pareció de telenovela de 3 de la tarde. O sea, me pareció de Live. Porque no vamos a decir que todas las telenovelas son malas, ¿no? No me gustó que el viejito estuviera vivo. No me gustó que el man se pintara el pelo de rojo, se pusiera traje y luego fuera Liam Neeson. De verdad. Pero... Dicho esto, si uno ve la serie hasta cierto punto, a mí me gustó, no me la repetiría, y de acuerdo con Diego eso de que, ay, puede, no sé si hay una segunda temporada, es como, pero tú quieres, cabrón, o sea, como así que si le va, es como, es solapado, entonces me molesta esa solapación.
Solapacidad.
Antes de dar mi esto, les tengo una recomendación, que es Alice in Borderland, que es una premisa parecida. Pero creo que el final para la segunda temporada tiene más sentido. Y está chévere, está buena. También es coreana.
Sí, es cool.
O es japonesa, no es japonesa. Porque pasa en Tokio. Sí. Pero está muy chévere. Dicho esto, yo creo que le pongo... Le voy a poner 8 porque me siento dadivoso.
Soy un dios generoso.
Sí, soy un dios generoso. Solo porque... ¿Por qué? Porque está... ¿Cómo se llamaba? porque Ho Young Jun actúa ahí y encontrar el amor siempre es bonito.
Tan bello.
El amor hace todo más lindo, Boris. El amor hace todo más lindo. Don Boris.
Señor.
Del 0 al 10, ¿cuántos millones de pesos coreanos tiene esta serie?
¿Cuántos millones de pesos, won? Bueno, primero, paréntesis. Les recomiendo a nuestros amigos oyentes, vean o lean sobre el experimento de la cárcel de Stanford. Es un experimento muy interesante sobre cómo la maldad del ser humano se desarrolla. Y otro muy bueno que es el experimento de Milgram, que también muestra cómo es la maldad de la gente cuando supuestamente sigue órdenes. Entonces, está cool. Y ya que están en eso, en serio vean El Dilema del Prisionero, que es la base de la teoría de juegos. Y por eso me gustó tanto esta serie, porque sé algo de teoría de juegos, me encanta ese tema. Y que aquí lo muestren con dilemas éticos y de sobrevivencia, y que la ética se acaba cuando la supervivencia arranca. Me encanta, me encanta. Y justo lo vi en un momento en el que estaba viendo a la vez las películas de Evangelion, donde trabajan la filosofía y la ética de una forma tan estúpida. Entonces este me gustó mucho más, me pareció muy muy interesante. Todo el diseño de producción de esta serie es una cosa de locos, es tremendo cómo hacen, cómo recrean los parques y todo. Es cierto que tiene fallas en las actuaciones, en los VIPs. También estoy de acuerdo con que el final es estúpido. Los últimos minutos del final son muy tontos, porque iba muy bien, prometía el final bonito. Pero sí, lo del pelo y lo de modo Liam Neeson y lo del policía muerto es muy malo. Ahí sí fallaron horriblemente, pero el resto me encantó. El discurso del viejo me pareció divertidísimo porque es mucho cabrón. Yo amé la serie, no solo la repetiría, sino que la estoy repitiendo porque me gustó muchísimo. No estoy seguro de querer una segunda temporada porque siento que tendrían que desviarse por completo del tema y pues no, ya lo novedoso se perdería o tendrían que hacer algo muy, muy rebuscado y no sería tan chévere. Dicho todo esto, yo siento que amé la serie profundamente y le tengo que poner un 9,456.
No, coma mierda.
Sí, 9,4 entonces. No, 9,456 en homenaje a Esteban.
Bueno, 9,4.
Aproximado sería 9,5.
9,5. 9,456 va a quedar grabado así. Ustedes verán.
Va a quedar 9,45. 9478 y 9456, lo que da 84 para 5, el juego del calamar. 8456 para el juego del calamar. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en estupidoner.com/contacto. Ahí encontrarán nuestras redes sociales y la forma de escribirnos. Recuerden que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán acceso a material exclusivo de los capítulos y a capítulos exclusivos. Y que si quieren apoyarnos y no están en Patreon, pueden compartir este episodio con su familia, amigas, amigos y enemigos. Entonces, dentro de 8 días, preparen el martini de la forma que más les guste, pónganse su smoking y sus gadgets, porque vamos a hablar de el mejor peor agente del mundo, 007.
Sí. Yeah. Lo amo. Fuck yeah.
De la más reciente película del 007 que se llama
No Time to Die.
Muchas gracias, jugador 002.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, jugador 003.
Muchas gracias a ustedes. Muy bello.
Yo soy el jugador 001. Y adiós, estúpidos nerds.